Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, pues el día de los aranceles sigue. Donald Trump pues, está encarrilado con toda la delegación mexicana que estaba en Washington. Anunció los aranceles de 30% a México. Le mandó una carta a la presidenta Sheinbaum. Esto fue el fin de semana. ¿Hoy qué pasa? Pues hoy no llegan a un acuerdo, ya se preveía un acuerdo con el caso del tomate, ¿se acuerda? Este acuerdo antidumping que data ya desde hace 20 años y que se tenía que haber renovado por 5 años más y no lo ha renovado. Imponen aranceles del 17% al tomate mexicano. Esto va a afectar fundamentalmente a los consumidores de Estados Unidos porque tienen del tomate que consumen, del jitomate que consumen, más del 70% es importado y de sus importaciones, más del 90% es tomate mexicano. Entonces, no pueden sustituir el tomate mexicano, van a acabar pagando más y van a afectar a los consumidores de Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa? Que estos consumidores empiecen a presionar a Donald Trump para que pues, llegue a un acuerdo. ¿Cuál es la expectativa en el caso del 30% generalizado? Que se acuerde que existe un tratado de libre comercio con México y Canadá. Estamos igualitos, Canadá y México estamos igualitos. También tiene la amenaza del 30%, más el arancel al aluminio, más el arancel al acero, más la amenaza a partir del 1 de agosto del arancel de 50% al cobre, más, bueno, eso sí no es para México. Hoy anunció un arancel del 100% a Rusia. 100%. Rusia no le vende casi nada a Estados Unidos, vende petróleo a Europa y entonces está amenazando con hacer extensivo el arancel a todos los países que hagan comercio con Rusia, entre ellos a los BRICS, Brasil, China e India. Vamos a ver cómo sigue esta guerra, pero desde luego está afectando un poco a los mercados. No creo que mucho, un poco a los mercados. El dólar interbancario en 18.70. Y con eso te saludo, Marco Mares. Muy buenas noches. Buen inicio de semana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues sí, igualmente, Mari Carmen, buen inicio de semana. A pesar de los pesares, a pesar de lo que está ocurriendo, una elevada preocupación por este trato que está recibiendo México. Justo en el contexto del inicio de las reuniones que comenzaron a tener el equipo mexicano encabezado por Marcelo Ebrard y otras autoridades de distintas dependencias del gobierno mexicano allá en Washington, justo cuando llegaron sueltan este bombazo, esta misiva del presidente Donald Trump hacia México en el que anuncia este arancel del 30%, totalmente inesperado, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy por la mañana en su conferencia mañanera aseguró que pues es parte de la política arancelaria que está aplicando el gobierno estadounidense y que estas cartas se las están enviando a pues prácticamente todos los países, cierto, pero lo que también hay que notar es que todas estas misivas que se están enviando son parte de las misivas de los aranceles recíprocos, como le llama el gobierno de Estados Unidos, los aranceles que está enderezando Estados Unidos a otros países como represalia a lo que según el gobierno de Estados Unidos está resintiendo con aranceles que previamente le aplicaban estos países. México no le aplica ningún arancel a Estados Unidos porque estamos en un acuerdo comercial trilateral junto con Canadá, pero bueno, esa es la perspectiva que tienen hoy en el gobierno mexicano, que es parte de la política estratégica internacional de Donald Trump. Y lo cierto es que México está resintiendo golpes extraordinarios en materia arancelaria, ahora ligados muy específicamente con el tema del tráfico del fentanilo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Hay confianza en el gobierno de Claudia Sheinbaum de que se va a lograr antes del 1 de agosto una negociación con aquel país para, sino evitar, por lo menos disminuir el impacto correspondiente.
Sí, lo que no está claro, porque la carta que envió varias cartas, Donald Trump envió una igualita a Canadá, o casi igualita, No aclara si los productos que se exportan bajo el T-MEC van a estar o no exentos de este arancel de 30%, porque hoy efectivamente no nos aplican los aranceles recíprocos ni a México ni a Canadá. No menciona directamente en la carta, que a mí se me hizo grosera, o sea, esta prepotencia que tiene Donald Trump a México, pero sí dice, y cuidado, si quieren poner una medida de represalia, porque entonces los aranceles van arriba del 30%, o sea, con sus amenazas, y sin mencionar al T-MEC, sí dice, sí se queja de México, que porque México tiene un superávit con Estados Unidos, el déficit de Estados Unidos le preocupa, y además se queja de las barreras no arancelarias. Larry Rubin, que es el presidente de la American Society of Mexico, le hizo un homenaje al embajador de Estados Unidos, a Ron Johnson, este fin de semana. También se ofreció unas declaraciones a los medios y también dijo que México no está cumpliendo con el T-MEC por las barreras no arancelarias. Aquí en Grupo Fórmula, Radio Fórmula, que lo entrevistamos a Larry Rubin la semana pasada, citó como una de estas barreras no arancelarias el requisito de planta a las industrias farmacéuticas, porque Rubin además es el presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF, que agrupa a los grandes laboratorios extranjeros.
Sí, definitivamente fueron esas las declaraciones que hace Larry Rubin y la que llamó también la atención por parte del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, fue en el sentido de que conmina a México a evitar la invasión china, así dijo el embajador de Estados Unidos en México, con lo cual pues se coloca otra carta que muy probablemente continuará esgrimiéndose desde el gobierno de Estados Unidos hacia México para presionar y que México pues vaya reduciendo su comercio con China, y pues obviamente ese es otro elemento. Bueno, pero por otra parte, Mari Carmen, fíjate que hoy llama la atención esta comunicación que hace la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de que asegura que no hay ninguna intención y ni ha habido ninguna intención de hacer cortes a la energía eléctrica, que todo está funcionando adecuadamente, en contra de lo que se ha venido publicando de distintas organizaciones académicas y algunas empresas en México, en el sentido de que se está solicitando desde el gobierno, desde la Comisión Federal de Electricidad, que hagan cortes a su producción en horas pico, precisamente para evitar que haya algún problema con el suministro eléctrico. Y hoy la Comisión Federal de Electricidad, junto con el SENACE, salen a asegurar que está garantizada la disponibilidad y confiabilidad del suministro eléctrico para todos los sectores económicos del país, y aseguran que hasta el momento ha sido superior en promedio al 12% el margen de reserva operativo en el sistema interconectado nacional. Se ha venido especulando que llegó a tener un nivel inferior incluso al 5%. Aquí dice el gobierno mexicano que ha estado por encima del 12% en promedio. Así es de que pues ahí están las dos versiones, las dos caras de la moneda.
Sí, lo que dice la Comisión Federal de Electricidad es que el único día que fue crítico fue el 9 de junio, en el que se presentó una demanda máxima que fue de 52.945 megawatts, y el margen de reserva operativo, que dice que está en promedio de 12%, fue de 9.69. Aún así, es un margen chiquito, Marco. O sea, está diciendo que fue un solo día, el 9 de junio, pero si el promedio es 12 y se llegó casi al 10%, 9.69, pues yo creo que sí, a mí me preocuparía que si tengo una reserva del 12 y llegan al 10, pues entonces tampoco es que estemos tan solventes con la reserva. La siento chiquita, la reserva, y más tomando en cuenta la estrategia que se está anunciando del Plan México, de que vengan, bienvenidas las inversiones, ahora sí que bienvenidas, welcome, y se llegue, le invierte, y no hay ningún problema, no va a haber ningún problema de desabasto. Inversiones que brillan por su ausencia. Pero imagínate que realmente las empresas tomaran la palabra en los polos de desarrollo del bienestar y empezaran a pedir una mayor y mayor demanda. Este 12%, si ya hubo un día en el que llegó a casi 10, pues tampoco es tan amplio el margen de maniobra como para que se sientan tan a gusto.
Sí, definitivamente. Lo que se ha venido señalando desde fuentes no gubernamentales es en el sentido de que durante todo el sexenio anterior no se hicieron las inversiones necesarias en cuanto a la distribución y transmisión eléctrica, y esto pues obviamente hoy está haciendo pues un impacto negativo en el sistema de suministro eléctrico en nuestro país. Hay quejas de distintas empresas que se han venido publicando en los diarios nacionales, señalamientos de representantes del sector académico en el mismo sentido, pero el gobierno lo niega, dice que hay pues el suministro necesario, la reserva suficiente, y yo coincido contigo, Mari Carmen, aún con la cifra oficial que está dando de la reserva, pues me parece que es un margen muy pequeño.
Fíjate, el 10 de julio, es el mismo dato de la Comisión Federal de Electricidad, el 10 de julio se presentó la mayor demanda en el sistema de Baja California de 16.96%, o sea, arriba de la reserva. Y en el sistema de Baja California Sur, en condiciones de máxima exigencia, fue de 11.82%. Y dice, no se ha encontrado en ninguna circunstancia en riesgo de operación. No entiendo este boletín, porque si dicen que el riesgo, que la demanda es del 12%, entonces porque la reserva es del 12%, porque no hay riesgo. Y en Yucatán, el 27 de mayo, fue cuando se presentó el pico y fue de 10.1%. O sea, está en el margencito de riesgo, según yo.
Sí, la verdad es que es un tema que preocupa. Hay sectores empresariales e industriales que pues están atentos a este comportamiento en la industria eléctrica nacional, porque la demanda fundamental que tienen las empresas, los negocios en general, es contar con suministro eléctrico, y este, al parecer, pues hoy está acotado, por lo menos. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Baker. Ella lo sabe, fue negociador del T-MEC y bueno, lo hablamos por así que cada tercer día, Juan Carlos Baker. Pero ha sido uno tras otro. La carta del 30%, la carta que sí nos tocó, del 30%, que no sabemos si es generalizado o no. Ahora también el tomate y la amenaza que tenemos el 1 de agosto del 50% del cobre, más el aluminio, más el acero que nos han quitado. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Porque yo digo, pues como si no tuviéramos T-MEC, ¿no? Parece que nadie se acuerda.
No, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Juan Carlos, buenas noches.
Y deja tú, apenas es lunes. todavía puede durar mucho tiempo esto. No, a ver, mira. Obviamente el embate, pues es muy, muy, muy duro, muy complejo. Creo que en ese sentido no hay nada diferente de lo que hayamos visto desde hace algunos meses. Y yo creo que aquí tenemos que empezar a ver como que las cosas en su dimensión adecuada. No le estoy quitando importancia, ojo, tampoco estoy diciendo que no es de cuidado, pero respecto de la carta, vamos a empezar por cada uno de esos temas, ¿no? Primero, respecto de la carta. Yo te escuchaba ahorita en el intro, Mari Carmen, y efectivamente pues no es claro qué es lo que va a suceder el 1 de agosto en caso de que no haya un acuerdo. Sí, a lo que se refiere el presidente Trump es que va a aumentar el arancel del fentanilo, el del YEPA, del 25% al 30%, pues hay que preguntarnos si vamos a seguir manteniendo las excepciones que teníamos. Porque actualmente ese arancel está vigente, solo que exentúa a todo lo que se exporte cumpliendo con las reglas de origen del T-MEC. ¿De acuerdo? Entonces eso yo no, insisto, no lo hago menos, pero me parece otra vez el mismo patrón. Te mando una carta, te amenazo, pongo una medida, pero luego no la aplico y nos damos 2-3 semanas para ver qué sucede. ¿ok? Luego, respecto del tomate. Lo del tomate, yo confieso que sí pensé que se iban a arreglar. Eso es un acuerdo de suspensión por comercio desleal que ha existido desde hace como 20 años, 25 años casi. Incluso yo en una vida pasada recuerdo haber acompañado un par de veces al proceso ese. Pero en estricto sentido el acuerdo es entre los productores de tomate mexicanos y el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y si bien eso pues no quiere decir que el gobierno de México no le deba de prestar atención, pues sí creo que también nos ayuda a entender por qué ahora con esta actitud que tiene el gobierno de Donald Trump, pues simplemente no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo y pues decide terminar algo, un instrumento que le había dado estabilidad a los precios del tomate y por extensión a otras industrias pues durante más de 2 décadas. ¿Sí? El acuerdo de acero y aluminio que se ha estado persiguiendo desde hace algunas semanas, pues no se acaba de anunciar, ojalá pronto, porque eso sería una muy buena noticia en el accionar actual. Entonces vaya, o sea, sí, claro que es una situación que te puede abrumar de tantos golpes, en tantos momentos, con tanta frecuencia, pero hay que poner las cosas en su canasta adecuada, Mari Carmen, y creo que con eso podemos ayudarnos a ordenar las acciones que tendremos que tomar en las siguientes 2 o 3 semanas.
Juan Carlos Baker, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Hola, Marco.
Juan Carlos, yo quisiera que nos comentaras respecto de esta misiva. Hasta hace unos días en México veníamos entendiendo que México no recibiría una carta como tal, porque México no está inscrito dentro de los países que tienen, que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que necesita imponerle aranceles recíprocos en el señalamiento de que son recíprocos, porque está, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, aplicando aranceles a los países que le aplican a Estados Unidos aranceles. Pero México no le aplica ningún tipo de arancel a Estados Unidos porque estamos en el acuerdo comercial. Y hoy escuchaba en la mañana a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y decía que pues es parte de toda esta política arancelaria del gobierno de Estados Unidos y que México no es el único y que México está entre todos los países a los que le está enviando estas cartas. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que de hecho la carta, todo lo que estás diciendo es correcto, de hecho, Marco, en el sentido de que México no está sujeto a los aranceles recíprocos, de la misma manera que, por ejemplo, está Brasil, que la semana pasada recibió una carta muy ruda, ¿no? También Japón, también Corea, etcétera. Pero sí, el equivalente, no equivalente, pero la medida que Estados Unidos tomó contra Canadá y contra México no fue esa recíproca, entre comillas, porque es una mala palabra, pero así le dice el presidente Trump, sino los aranceles que están, según esto, justificados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, el IEPA, que es ese tema del fentanilo que hemos estado hablando. Y esos son los que le aplica a Canadá y a México. A Canadá le manda una carta diciendo que ahora va a ser 35 y a México le manda otra diciendo que es 30. Entonces, digo, no necesariamente hay que enfocarnos en la carta per se o si es algo que nos pone en la misma canasta que el resto de los países o no, en fin, yo lo que siento que ahora mismo tiene que ser nuestro foco de atención es ver o confirmar, y eso no lo sabremos en unos días, si dentro de esta nueva, de este nuevo imaginario colectivo de los aranceles, si me permite la expresión, México va a continuar gozando de las excepciones que actualmente tiene, ¿sí? Porque vaya, si te quieres poner el 30%, pues no es que yo lo vaya a aplaudir, pero si dentro de eso tú tienes la excepción para todo lo originario del T-MEC, todo lo que cumple con las reglas, pues entonces sí hay un trato diferente para mí, que no puede tener Japón o que no puede tener otro país, etcétera. Pero todo esto te lo digo, Marco, y lo hemos platicado previamente, con el asterisco, con el footnote, de que pues yo pienso que para lo que México le ayuda a Estados Unidos, para lo importante que somos como su socio comercial, pues tendríamos que estar en el arancel cero, ¿sabes?
Ahora, pero vaya, creo que carta,
aquí es un tema de secuencia.
La carta, ¿perdón? Juan Carlos, la carta es grosera, porque si le dice a él, bueno, sé que así se las ha mandado a todos, ni se les ocurre en poner medidas de represalia, porque entonces los aranceles van arriba del 30%. Y no menciona el T-MEC, pero sí se queja del déficit comercial en la carta. Sí dice que México ha sido injusto. Sí dice además que México tiene barreras no arancelarias. Que eso no lo había mencionado, creo yo, antes. Y que no sé si se refiere a algunos temas como el del requisito de planta, que es barrera no arancelaria. No, como no han iniciado formalmente las negociaciones con el T-MEC, pero ya empezó a quejarse de estas barreras no arancelarias, al menos en la carta.
Bueno, mira, lo de las barreras arancelarias creo que todo mundo tiene las suyas, ¿eh? Obvio, Estados Unidos siempre ha sido muchísimo más estridente respecto de cómo las aplica, pero yo siento que si México sacara un reporte de barreras comerciales, también habría bastantes que podríamos señalar de parte de Estados Unidos. Ahora, recordemos aquí que la carta, pues sí, evidentemente el lenguaje de la carta es muy desafortunado, por decirlo menos, ¿no? Y esa soberbia o ese mensaje de ni se te ocurra que vayas tú a contestarme porque te va a ir peor, pues claro que es parte del propio show, de la narrativa que él está tratando de infundir en todos los demás. Yo siento que precisamente por el hecho de que el T-MEC se va a revisar pronto, pues todas las cosas que nosotros tengamos que aportar o que corregir dentro de la revisión del acuerdo, pues ese es el momento para sacarlas, Mari Carmen. Olvídate de que Trump te las esté reclamando o no. Pero si nosotros creemos, por razones diversas que no tenemos tiempo de hablar ahora, que el tema energético, que el tema de los autónomos, que otras cosas son temas que pueden ir en contra del T-MEC, pues este es el momento de hablarlo. No me parece que es algo necesariamente sobre lo cual tengamos que en estos momentos dedicarle mucho tiempo. Claro. Porque el 1 de agosto está a la vuelta de la esquina.
Sí, claro. Pues sí, y eso es en el tema económico, comercial, Juan Carlos, pero también habrá que analizar el tema que cada vez es más persistente en las peticiones de Donald Trump, que es el tema del narcotráfico, el tráfico de fentanilo. Pero ya será en otra ocasión, se nos acabó el tiempo. Juan Carlos Baker, ex negociador del T-MEC, te agradecemos muchísimo la entrevista, Juan Carlos.
Encantado, saludos.
Gracias, muy buenas noches.
Vamos a cortar.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos ya en la línea a Gaby Siller, ella es la directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto de saludarlos.
Oye, Gaby, pues a raíz de esta notición de los aranceles del 30% de la cartita de Trump, tú hiciste un análisis que tú dices que bote pronto, pero todos los que hacen ustedes son muy, muy buenos, que además fue reproducido por casi todos los medios el fin de semana, sobre todos los aranceles que realmente tenemos y el impacto que hay, que viene siendo creo que finalmente el 14% hoy día. A ver, cuéntanos un poco, o un mucho, porque fue un análisis muy interesante el que hiciste.
Qué amable, muchas gracias. Pues sí, pues digo, esta sorpresa de los aranceles el sábado, apenas el viernes platicábamos de que, bueno, pues se había sorprendido el arancel del 35% a Canadá, que estábamos esperando el golpe para México y no llegó, y nada, ¡zas! Llega el sábado con un arancel del 30%. Y bueno, pues esto llama la atención porque pues se supone que estamos en, o que el gobierno de México está en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para tratar de bajar los aranceles. Ahora, con este arancel que sube del 25 al 30% del fentanilo, inmigración, como se les ha llamado, o YEPA, como le llaman en inglés, pues, y además, bueno, los aranceles sectoriales que tenemos sobre industria automotriz, del acero y el aluminio, y además también el que viene del cobre, pues México tendría un arancel efectivo de 18.77%. Ay, el del tomate que entró hoy también en vigor, que aunque no es dentro de las mismas políticas, pero finalmente también es un arancel a un producto mexicano. Llama mucho la atención que de acuerdo a los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, no se están cobrando los aranceles, los del fentanilo y migración, estos del 25%, y entonces pues no sabemos exactamente si es una narrativa política, porque entonces Trump puede seguirlo subiendo, pero pues en la realidad no los cobran. Obviamente la incertidumbre sí frena el crecimiento económico, pero pues al no haber un arancel, pues no se frenan las exportaciones más que los aranceles o en los productos que sí se están cobrando, que es industria automotriz, de acero y aluminio, o no sabemos si es porque en las aduanas se está demorando la implementación de estos aranceles. Y entre más tiempo pase, pues en algún momento se van a cobrar y ahí es donde vamos a ver el golpe real sobre las exportaciones mexicanas. Entonces, con todo esto, hay un arancel efectivo para México de apenas el 4%. Pero yo creo que esto no va a durar mucho. O sea, es una estrategia de Trump. Creo que él lo que quiere es generar todo este caos para que así entremos, ¿no?, a la revisión del T-MEC.
Pues sí, preocupante. Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarlos.
Igualmente. Me gustaría que nos hicieras un análisis de lo que, desde tu perspectiva, está ocurriendo en la reacción del gobierno mexicano y si esta reacción, que ha estado marcada por mucha paciencia, mucha serenidad, mucha ecuanimidad, y han estado tratando de llevar toda la relación a través de la comunicación, la coordinación y la negociación sin exabruptos, se deberá a las cifras que ustedes en Banco Base han venido dando a conocer, en el sentido que pues estos aranceles, aún los, no solamente los anunciados, sino los que ya están vigentes, no se están cobrando en su totalidad y en consecuencia el impacto no está siendo tan mayúsculo.
Sí, yo creo que sí. Aunque estos aranceles, al haberlos anunciado Trump y que están estas órdenes ejecutivas, pues es como tener una pistola así al lado de la cabeza, ¿no? Y entonces yo creo que es no hables, no digas nada, porque entonces entran en vigor o sí se empiezan a cobrar efectivamente estos aranceles. Y hay un mundo de diferencia en que ahorita la tasa arancelaria efectiva para México sea de apenas el 4% versus el 18% que debería de estar dado todos estos aranceles que están en vigor. Ahora, esto eventualmente tiene que aclararse, porque por una parte yo creo que, además de que es una narrativa política de Trump, por otra parte también, pues yo me imagino que no quiere terminar afectando tanto a su industria. Y solamente en lo que él considera clave, como es la industria automotriz, y acero y aluminio, ahí sí se están cobrando los aranceles, pero hasta eso, o sea, de manera discriminada, no a todos los productos con el 25 ni la automotriz, ni del 50 en el acero y en el aluminio. Hay diferentes, dependiendo de la partida, son diferentes los aranceles que se están cobrando. Pero digo que esto eventualmente tiene que cambiar porque la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Así como nosotros nos dimos cuenta acá en Estados Unidos, y hay gente que también está diciendo, ay, estos aranceles nos están cobrando, entonces pues hay que encontrar una explicación. Y aunque ahorita decimos, bueno, es que a lo mejor están tardando tiempo en las aduanas al implementarse, pero pues si en la medida que vaya pasando el tiempo, pues ya no habrá este pretexto de que se están tardando en implementarlo. Entonces también, entre más tiempo pase con estos aranceles anunciados, va a llegar un momento en donde pues es como detonar la pistola, ¿no? Ahora sí los van a aplicar. Y ahí es donde viene la verdadera afectación sobre la economía mexicana al subir súbitamente los aranceles.
Y además habrá que ver la negociación del T-MEC. Yo digo que el tratado pues no estará en jaque mate, pero en jaque sí está. porque sí, claro. No deberíamos de tener ningún tipo de aranceles. Esa era la ventaja de un tratado de libre comercio, no tener aranceles. Sí, pues, y ahora tenemos que el del acero, que el del aluminio, que chance el de cobre, que si el de yepa, que si, tenemos aranceles, aunque sean poquitos, pero tenemos. Y tú dices, sí, el no, tratado está en jaque.
Exacto, debería de haber 0% de arancel, sí. Para eso es un tratado de libre comercio. Y además que hay un montón de aranceles, y la verdad es que es como un caos, porque aparte anuncia aranceles y luego siempre no, y luego los sectoriales, y luego los simplifica, y luego agrega otros más. Entonces de pronto es como, porque también están estos para los enseres domésticos, la parte de acero y aluminio. Sí. Entonces es un caos, ¿no? Realmente, yo también creo que sí se va a adelantar la revisión del T-MEC. Creo que esto puede resultar positivo para México, porque además todo esto que está pasando, aunque no se estén cobrando al pie de la letra los aranceles, sobre todo los del fentanilo e inmigración, la incertidumbre mata, ¿no? O sea, la incertidumbre obviamente genera que se detengan proyectos de inversión y que toda la gente esté con cautela, y con esto se genera todavía un mayor freno en la economía.
Pues sin duda, Gaby, y bueno, ese es un tema que hoy está preocupando mucho a México en la relación que tiene con Estados Unidos, en la relación bilateral, en la relación trilateral que tiene con Estados Unidos y con Canadá. Pero internamente también hay temas que preocupan mucho, y uno de ellos es el que tiene que ver con la situación económica, financiera de Petróleos Mexicanos. Y hoy, tú colocaste un post en X, en la cuenta de X, acerca de Pemex y una solicitud que habría hecho para emitir bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, de bonos ya existentes. Según esto, son bonos que están cotizando en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y es una cantidad importante, 3.8 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto, Gaby? ¿De qué se trata?
Bueno, Pemex no dijo cuál era el objetivo de hacer esto. Nosotros creemos que se debe a que creen que en el mercado mexicano puede haber una mejor aceptación de estos bonos de Pemex, sobre todo porque Pemex no tiene grado de inversión. Entonces, a nivel internacional, es posible que ya no estén queriendo estos bonos. Es para que Pemex resulte mejor aquí en el mercado mexicano, en donde la gente como quiera los conoce, y puede que haya menor aversión al riesgo, ¿no? Y entonces que no tengan que cubrir con tantos costos. Creemos que es por eso, pero no han dado una explicación. Lo que sí es que esto es otra cosa más que muestra pues, que obviamente hay un problema financiero en Pemex que cada vez es más urgente de arreglar, y que nada más como que se está postergando y sigue todavía consumiendo recursos de las finanzas públicas, que pues también están súper apretadas ya.
Y supuestamente va a venir un programa de rescate de un Pemex Proba, que no lo quieren llamar así, pero que a lo mejor parte de la deuda de Pemex se vuelve ya ahora sí deuda oficial gubernamental, que incluiría un programa de pago a proveedores. Pero este programa de Pemex que interviene en la Secretaría de Hacienda, lo están cocinando y cocinando, se les va a quemar el arroz y siguen así.
Sí, sí. Bueno, y el problema también es que, o sea, de esto que le han llamado Pemex Proa, pues que si el gobierno de México se queda, aunque sea con parte de la deuda de Pemex, pero no arregla el problema de fondo de que tienen una estructura muy grande y activos que no son rentables, pues entonces a la vuelta de 2 o 3 años otra vez se va a volver a endeudar exactamente igual, ¿no? Y entonces es como un barril sin fondo. O sea, aquí la idea sería pues que arreglaran el problema de fondo, que la Secretaría de Hacienda sí pueda ayudar a Pemex, pero arreglarlo de fondo, o sea, que es vender parte de los activos, los que no son rentables, con eso pagar parte de la deuda y tratar de hacer más esbelta la organización, porque también en la parte de refinación pues se pierde y se pierde y se pierde dinero, y entonces pues así, pues no sé, en el sector privado no habría empresa que hubiera durado tanto tiempo, ya hubieran tenido que hacer algo. Entonces tiene que haber algo de fondo, pero creo que eso tendría pues un costo político, y yo creo que por eso lo están demorando, ¿no? A ver qué es lo que van a hacer. Y luego este año que también se tiene que recortar el gasto público, que tienen que lograr una consolidación fiscal, porque si no, pues pueden venir recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana, y como que los problemas se acumulan.
Pues sí, se están acumulando, Gaby, y muy probablemente el cambio de ruta de Pemex también tendría que variar, no solamente en cuanto a la organización y operación, sino también en la ruta que está siguiendo y que ha seguido una ruta del modelo refinador, Gaby.
Sí, justo, porque también en estos diferentes negocios de Pemex, que es un monstruo Pemex, La parte de refinación o transformación, como le llaman, como de manera así más en general, es la que más pierde. Entonces es ahí donde precisamente claro. se tendrían que vender activos para poder pagar parte de la deuda y hacer más delta la organización, pero no, han hecho lo contrario. Entonces, o sea, yo creo que sí es posible que en algún momento la Secretaría de Hacienda diga que parte de esta deuda de Pemex pasa a ser parte de la deuda del sí. gobierno, y entonces pues no va a resolver el problema de fondo y ahí se puede incrementar inclusive sí. la probabilidad
el
de
peor el remedio que la enfermedad, pero Gaby nos agarra. Muchas gracias, la guillotina, ya sabes. Gracias.
Sí. Gracias a ustedes, un abrazo.
Buenas noches.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luis Rosendo, gracias como siempre por tomarnos la llamada. Muy buenas noches.
Mi querida Mari Carmen, un placer siempre estar con ustedes y su auditorio.
Oye, cuéntanos, yo creo que ustedes recibieron ahí un balde de agua fría, estaban en Washington en una misión de muy alto nivel, estableciendo una mesa, ahora sí que valga la redundancia, de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos, y de repente pácatelas la carta a la presidenta Sheinbaum. Cuéntanos, ¿cómo la vieron ustedes? Sé que hay un optimismo de que el 1 de agosto podamos llegar a un acuerdo, pero esta mesa de trabajo que abrieron, cada cuándo se van a reunir, ¿qué tan optimista te mantienes hoy todavía?
Mari Carmen, pues muchas gracias por la oportunidad. Decirte que los regaderazos de agua fría pues ya los llevamos desde hace varios meses y que cada semana pues son regaderazos de agua fría, entonces ya lo tomamos como es, son anuncios semanales, avanzamos, luego retrocedemos, y me haces una pregunta muy concreta, ¿qué tan optimista todavía eres en todo esto? La verdad es que seguimos con optimismo, seguimos teniendo información de que México será de los países con trato preferente en todo esto. Por ahí salió una nota de Reuters en donde dice que este cambio del 25 al 30 se va a aplicar solamente a esa parte de exportaciones que hoy viene pagando impuesto o tarifa, más bien. Acuérdate que hay un 87% de nuestras exportaciones que está pagando tarifa cero y que solamente el 13% están pagando tarifa y arancel. Entonces, queremos pensar que ese 30% se va a aplicar ahí y que seguiremos dando la pelea, Mari Carmen, para que esto baje a lo que ya inclusive está escrito en la proclama. Si hoy te metes a la página de la Casa Blanca, ya dice ahí, bueno, cuando reduzcan la problemática de fentanilo y de migración, en donde, por cierto, hemos avanzado de manera significativa, va a bajar el porcentaje a 12%. Nosotros no nos vamos a contentar con el 12, queremos cero. Pero claro. En todas nuestras exportaciones. Entonces, vamos a ver cómo se van poniendo las cosas hacia adelante, pero sí seguimos con optimismo, Mari Carmen.
Sí, Luis Rosendo Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis Rosendo.
Marco Antonio, un placer siempre. Se desvelan.
Igualmente, igual Luis Rosendo. Fíjate que sí llamó mucho la atención porque paradójicamente se está haciendo énfasis en el tema del tráfico del fentanilo como argumento para llevar adelante este arancel del 30% de Estados Unidos a México. Y creo que resulta paradójico porque justamente el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo que se nota que es extraordinario y que además está dando muchos resultados, que incluso se han llegado a Estados Unidos capos y gente del narco que pues han sido extraditados, y una gran cantidad de golpes que se está dando en contra de la criminalidad en general. ¿Ustedes no sabían, les avisaron unas horas antes? ¿Cómo fue?
La verdad es que fue muy desafortunado, no solamente para el gobierno mexicano, sino también para buena parte del gobierno de Estados Unidos, porque estábamos allá en una reunión convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la lógica de no llegar y evitar este tipo de cartas que se les están enviando a todos los países. Y la verdad es que había muy buen ánimo de parte del Departamento de Estado, y cuando fuimos a la segunda reunión, nos dijeron, ¿qué crees? También viene carta para ustedes. Ya sabíamos nosotros de la de Canadá que venía el 35%, y nos dicen, viene una carta para ustedes al 30%. Entonces, bueno, pues sí fue un balde de agua fría, porque la verdad es que consideramos que se ha avanzado de manera importantísima con ellos. Además, estamos muy en el ánimo, ¿eh? Decirte, Marco Antonio, que de nuestra relación con el secretario Ludny, que nuestra relación con el embajador Grieg, es extraordinaria, es muy buena, estamos permanentemente en contacto, y pues sí nos sorprende, la verdad, y nos deja ver que a veces este tipo de decisiones sí están muy por encima de nuestros interlocutores. ¿Sí me explicó? Que, sí, claro, que este tipo de decisiones se toman en otra oficina,
en la Casa Blanca, y las toma en la cabeza de Donald Trump. Oye, y hoy lo del jitomate, lo del tomate mexicano, es interesante porque no es una negociación gobierno-gobierno, sino productores de tomate mexicanos con productores de tomate de Estados Unidos. Pero aún así es un súper golpazo, porque ustedes han intentado, la Secretaría de Agricultura intentó llegar a un acuerdo, pero aquí creo que son los productores de Florida los que también por presiones políticas impidieron este acuerdo, y ya tenemos aranceles, o ya tiene el jitomate mexicano de 17%, que va a terminar pagando el consumidor de Estados Unidos.
Mira, son muchos temas. El tema es que efectivamente se trasladará al consumidor de Estados Unidos. No pueden vivir sin los tomates mexicanos, porque nosotros hoy tenemos el 67% del mercado de tomate en Estados Unidos. No lo pueden suplir con ningún otro país, aun cuando Canadá compite ahí en la producción de invernaderos. La verdad es que no tiene, primero el sabor y en características no tiene nada que ver, pero además su producción es menor. Entonces, nosotros somos optimistas en que en algunos meses, pues obviamente como pasó en el 2019, que le dieron para atrás, porque es que ya había sucedido igualito en el 2019. Y a los 4 meses volvimos a acordar y se volvió a tomar el acuerdo de suspensión. Pues nosotros somos optimistas en volver a llegar a un acuerdo de este tipo. Creemos que esto es más político que otra cosa. Efectivamente se habla mucho de que Florida está dando mucho la pelea para sus tomateros ahí, pero pues no es negocio hacer eso. O sea, es mucho más lucrativo el negocio de real estate en Florida que tener grandes extensiones para la siembra y cosecha del tomate. Entonces no hace sentido, económicamente no hace sentido, pero bueno, esto lo platicamos. Quiero decirte que los tomateros mexicanos, muy conscientes, muy agresivos, muy profesionales, plantearon diferentes soluciones, y fue doloroso ver que el gobierno de Estados Unidos dijo no, porque no, oye, pero es que ya hasta te conviene esto, ¿no? No, porque simplemente era un no político, ¿me explicó? Pues sí fue doloroso, pero nosotros consideramos que pronto se le dará la razón a los tomateros por su gran calidad en su producto, y porque tienen el mercado se lo han venido ganando en los últimos años, no por dumping, no por prácticas desleales, sino por la, y eso lo dicen los propios americanos, por la calidad del producto, la calidad de los tomates mexicanos.
Sin duda, Luis Rosendo, creo que se trata de un golpe a la eficiencia y competitividad de los tomateros mexicanos, pero déjame llamar la atención, tu atención sobre un punto que ahí venía expresado o bien expresado en esta decisión, en esta resolución de aplicar el arancel, de que queda excluida la parte, y tú me lo confirmarás si es así o me rectificas, que queda excluida la parte de la exportación de tomates que van a la industria, la industrialización y a los procesos que tienen que ver con lo que lleva al procesamiento del jitomate. ¿Esto
la
es así?
La salsa ketchup.
Exacto.
Así es, así es. Se están cubriendo porque si no le das en la torre a todo lo que, a los procesos que se dan en estados tan importantes como es Texas. Seguramente ustedes vieron que hubo varias cartas de congresistas tejanos y también de Arizona y de Nuevo México quejándose porque son afectados, porque ahí hay grandes industrias productoras de derivados de tomate que utilizan el tomate como su materia prima para una serie de productos. Entonces, eso se hace a un lado. Y pero bueno, insisto, estaremos dando la pelea para que, igual que en el 2019, que después de 4 meses sí. se le dio la vuelta, pues seguiremos en nuestras negociaciones, pues ya metiendo el tema del tomate, junto con otros temas que traemos como acero, aluminio, vehículos pesados, en fin, pues prácticamente ya gran mayoría de nuestras exportaciones.
Nos queda minutito y medio ya para irnos. ¿Cuándo regresan ustedes a Washington? ¿Y cuándo empezarían formalmente las negociaciones del T-MEC? Porque yo siento que esto está en jaque, pero a ver, tú cuéntanos.
A ver, son dos preguntas diferentes. ¿Cuándo regresamos?
Sí.
Muy rápido, Mari Carmen. Mañana me estoy yendo en la tarde nuevamente a Washington porque quiero decirte que nos entregaron un documento con una serie de solicitudes de, oigan, pongan atención en esto, o nos gustaría esto, o tenemos dudas sobre la ley de tal, o tal, tal, tal. Entonces, es tan importante para nosotros esto, y no dejarlo pasar, que nos pusimos a trabajar todo el sábado, el domingo, el día de hoy, para tener estos 54 puntos resueltos, y llevármelos mañana para que ellos los empiecen a analizar, y avanzar, que no nos llegue el 1 de agosto, sí, y que claro. no vayan a decir, no, bueno, pues no les importó, ¿no?
Claro.
El 27, nos buscaron 2 días antes.
Oye,
estamos regresando prácticamente a las 48 horas con la tarea lista y diciendo, señores, aquí está, ¿no?
Oye, entonces,
mañana me voy, Mari Carmen. Sí. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciar las negociaciones del tratado? Pues como lo comentó el secretario Ebrard, nosotros estimamos que en el último trimestre de este año que estarán cerrando las consultas.
Pues, muchísimas gracias.
Gracias, Luis Rosendo. Suerte.
Nos acaba el tiempo. Subsecretario de Comercio Exterior, muchas gracias.
Les mando un abrazo.
Buenas
a los
noches.
Dos. Nos vemos pronto.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos Lorenzo Gasca. En YouTube, Jorge Cruz. Y se quedan con Noche de Negocios. Y ya mañana con nuestro horario habitual de 2 horas. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.